Buenos días. Carlotti, hay
Dígame.
modelos para todos los modelos y para todos los gustos. Pero precisamente esa diversidad, esa posibilidad de poder escoger, creo que el país tiene que utilizar ese parámetro y ese renglón en este momento, sobre todo respecto a Haití. Porque evidentemente el silencio que hay de parte de los llamados amigos de Haití últimamente, es decir, estos son principalísimamente Estados Unidos, Canadá y Francia, es decir, han mantenido un silencio respecto a la solución, a un tipo de solución, a la más viable de las posibilidades
Se han
para,
mantenido al margen.
sí, se han mantenido al margen, no han fijado una posición en un momento de crisis como el actual. Ni siquiera en el caso de Estados Unidos, ante el hecho de que han secuestrado, no sé, 15, 16, 17 misioneros, casi todos, con excepción de uno, norteamericanos, estadounidenses. Bueno, y aún sabiendo la tradicional política internacional como potencia militar que tienen los Estados Unidos, de no negociar con terroristas, de no negociar con secuestradores, con nadie que ponga en peligro la vida, los bienes de ciudadanos norteamericanos. Eso se sabe. Y hasta el ciudadano común lo conoce porque lo ha oído en películas, lo ha oído en muchísimas noticias. Estados Unidos tiene una política de no negociar con nadie que le enfrente con métodos terroristas, como quiera llamarse, sea secuestro, sea agresión militar, sea conspiración contra el Estado norteamericano, contra su seguridad nacional, etcétera, no negocia. Entonces, pero tampoco se conoce que estén buscando otras vías diplomáticas, militares. Bueno, no se sabe nada. De Canadá solamente se conoce el nombre en relación a este problema, ya que es uno de los llamados tradicionales amigos de Haití. Defiende que esa nación siga funcionando y siga siendo tratada como si fuera un par, como si fuera una nación con un mínimo de institucionalidad que le dé categoría para poder negociar. Aquí en nuestro país, muchísima gente internamente ha estado hablando, analizando y calificando la posibilidad y el hecho de que el presidente Abinader reciba un emisario de Haití,
Bueno,
un representante
yo
del canciller o de qué sé yo quién, un país que ha demostrado que no tiene gobierno, que está controlado por una serie de bandas criminales y entonces, ¿con
exactamente.
quién usted va a hablar? Usted va a poner a un presidente que respeta su país, que respeta su constitución, que quiere actuar de la manera más clara frente a la institución nacional e internacional. Lo ha dicho. Lo va a poner a hablar con alguien que hoy dice una cosa y hoy dice otra. A principio de este año, todavía el presidente Jovenel Moïse, fallecido, malogrado, estuvo aquí en el país y firmó algunos acuerdos con el presidente Abinader. ¿Dónde está el presidente Moïse?
Siete
¿Está
meses.
muerto? Está muerto. Fue asesinado por una banda, no sé, de dónde fueran. Extranjeros, sí, ok, lo que sea. Pero fíjese, fíjese, fíjese. E incluso, alguno de esos acuerdos que se firmaron en su momento y vivo el presidente Moïse, fueron cuestionados, pero la realidad es totalmente diferente. hoy en Haití el gobierno dominicano no tiene prácticamente interlocutor, no hay un presidente, no hay un primer ministro confiable. Ellos mismos se están jalando las greñas entre sí.
Sí, no, ellos no están de acuerdo ni siquiera en a quién le van a pedir ayuda y cómo. Bueno, imagínate tú.
Es una situación bastante grave. Entonces, esto para señalar que, fíjense, si los amigos de Haití, que son consideradas potencias mundiales en todos los, en diversos sentidos, Estados Unidos es el principal de todo, porque es quizá el país primero en cualquier renglón, en el renglón militar, tecnológico, económico, político, de influencia, bla, bla, bla. Canadá, bueno, Canadá es una nación grande, tiene muchos haitianos, se ha convertido en un país defensor, digamos, de quizá por aquello de la francofonía y sus derivados, porque Canadá no tiene un origen propiamente, aunque tiene estados o provincias que son francófonas. Ajá. Y están quizá históricamente por eso vinculados más con el estado o con la política de estado francés, pero no, resulta que Canadá es una posesión británica, de hecho, porque el jefe de estado en Canadá no es canadiense, es la reina de Inglaterra.
Exacto, están en el Commonwealth, aunque les duela, todavía andan por ahí. Y otra cosa, señor Irujo, y en la semana pasada repatriaron a muchísimos haitianos en varios vuelos desde México. Entonces, sí, cualquier política migratoria que se quiera implementar aquí en el país es un escándalo internacional. O sea, empiecen, ¿cómo va a ser que usted van a decir? Óyeme, ellos se fueron para otro lado también y los están repatriando. Nosotros como nación tenemos todo el derecho de salvaguardar nuestra frontera y nuestra soberanía. El asunto este de las becas de los estudiantes. Ajá. Se está hablando de que hay 69,000, aproximadamente 69,000 haitianos con visas de estudiantes en República Dominicana. Sin embargo, las universidades han sumado 11,000 solamente. ¿En qué están esos otros?
Bueno, sí, es una cuestión que tiene el país, es la República Dominicana. Y con eso concluyo este tema. Es decir, independientemente de lo que digan y de la vista gorda que estén haciendo los amigos de Haití desde el punto de vista de la comunidad internacional, el país tiene que definir con claridad, comenzando por el gobierno, que debe encabezar un consenso, tal como ha estado practicando y ha estado haciendo. Ha estado convocando a los líderes políticos, líderes sociales, empresariales, etcétera, para tener una posición única, como han destacado alguna gente, algunos analistas. Uno de los directivos de Participación Ciudadana, por ejemplo, decía, no, esto es un problema de país, esto no es un problema de partido, ni de tendencia, ni de oposición, no. Estamos hablando de un problema que nos atañe a todos los dominicanos. La República Dominicana tomó medidas. Yo estoy seguro que hubo una coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos para esa movilización, para una movilización militar de la magnitud que se ha colocado en la frontera dominicana para una eventual avalancha que pueda sobrevenir desde Haití por la situación caótica que se vive allí. Pero, mucho ojo, si República Dominicana se pasó un pie de la raya en cuanto a la opción militar, usted puede estar seguro que esos mismos países que hoy se están haciendo los mudos y sordos y que tienen gran responsabilidad respecto a Haití, porque mucho de lo que se ha hecho en décadas pasadas en República Dominicana ha estado bajo la orientación, la férula, la influencia, el mandato principalmente de los Estados Unidos. Sin embargo, si nos equivocamos en alguna cuestión, en el manejo que se le da al trato que se le da a los inmigrantes, etcétera, etcétera, Segura, todo el mundo nos va a caer arriba. De hecho, hemos sido condenados varias veces a fin de año por derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos por algunas medidas a veces fuertes y radicales que se han tomado frente a los haitianos, la inmigración incontrolada, la repatriación de mucha de esa gente, o algunos incidentes que se han producido malamente, indebidamente, como usted quiera, pero la acción, la reacción de parte de los militares, del gobierno, de la sociedad dominicana, muchas veces frente a los haitianos, es por lo desmedido, por lo abusivo de una inmigración ilegal en la que se esconde además muchos crímenes de carácter internacional, otras razones como para que los llamados amigos de Haití o de quien sea metan la mano entonces cuando deben, porque este país definitivamente, ya lo han dicho varios presidentes, ojalá que alguno tome acciones lo suficientemente firmes como para que se noten, para que se hagan sentir, pero ya varios presidentes lo han dicho y una parte importante de la sociedad dominicana lo ha dicho. No es una política antihaitiana rajatabla, no. El Estado dominicano tiene que hacer cumplir sus leyes, defender su soberanía y las leyes en lo que tiene que ver con los inmigrantes, que son principalmente haitianos, porque son la mayor parte de los inmigrantes y lamentablemente indocumentados que tenemos en el país. Entonces, eso significa una carga económica, social y en muchísimos otros órdenes que está llegando ya a los planos político y de hecho de seguridad nacional.
Y, señor,
y sencillamente el gobierno no puede tener una actitud indiferente ni acomodada a ver qué deciden los llamados amigos de Haití, que no están decidiendo nada. Así, y el problema sigue creciendo.
Eso mismo. Y entonces, no hay en ninguno de esos países amigos de Haití han sido más solidarios en toda la vida que nosotros con el gobierno haitiano y con el pueblo haitiano, sobre todo, no con el gobierno haitiano.
Así es. Carlotti, permíteme un último minuto solamente para decir, para no dejar ya otro tema que había mencionado hoy, pero que rápidamente lo puedo decir. Algunos economistas como Magín Díaz, por ejemplo, han estado analizando la situación y las críticas que se han hecho últimamente respecto al aumento en la tarifa eléctrica. Escuché de manera muy sorprendente el viernes de parte de Magín Díaz cuando decía que efectivamente que esos aumentos ya estaban programados desde 2011. Las tarifas eléctricas estaban congeladas desde el 2011 y estaba previsto que para este año comenzaría a aumentarse y ajustarse la tarifa. Es decir, es una decisión, el aumento de la tarifa eléctrica, que está basada no en las eventualidades de los precios del petróleo a nivel internacional, tal o cual, sino en una decisión administrativa y una política dentro de la Ley General de Electricidad que se tomó hace 10 años. Es un acuerdo. Y no solamente eso, no es solamente que se aumentó efectivamente la tarifa, sino que va a ser revisada, eso significa probablemente aumentada, cada 3 meses. Eso es un acuerdo, eso está ahí. Entonces concluyo diciendo, como decía en el titular del viernes pasado, el que quiera llorar por el aumento de la tarifa eléctrica, que vaya preparando y aumentando sus bolsas lacrimales, que acumule suficientes lágrimas ahí, porque va a haber que llorar bastante en relación a eso a partir de este momento. Por una decisión, no por un antojo ni siquiera de este gobierno,
no,
de
en lo absoluto,
energía y minas, etcétera, etcétera. Ojalá que no sean tan graves esos aumentos como para, ¿verdad?, que nos ponga a llorar lágrimas de sangre.
Exacto, pero el problema,
y rayos y centellas.
El problema estaría, señor Irujo, en que ese subsidio que se desmonte nos lo carguen solo a un grupo. Cuando se habla de un desmonte de subsidios, tiene que ser a los que han subsidiado hasta ahora, no a nosotros que lo hemos pagado todo este tiempo. Así es que ojalá pase así. El pacto estaba hace 10 años, eso es, de eso se está consciente, se está tratando, incluso fíjate que dura hasta 2026, o sea que no tiene exactamente un periodo de gobierno específico, así es que está planeada la cosa, pero hay que tener ojo abierto porque sí. Al que está subsidiado no debe seguir subsidiándose.
Y evitar los abusos. Exacto. En esa medida, como en cualquier otra que tengan que tomar las autoridades, sean motoristas, sean ladrones o pagadores de la electricidad, en cualquier renglón, salud, etcétera. Bueno, gracias, Carlota.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.